tengo que decir que cada vez que le escuchamos, todos sabemos que es él, por su voz, por su tono, por cómo lo cuenta. Él no da noticias, él cuenta historias. Su documental, por ejemplo, Revelando a Dalí, ha conseguido premios internacionales. Está siempre dando charlas, conferencias, cuando no está en todos los festivales de cine que ustedes se puedan imaginar. Y si no, siempre le vemos mirando cuadros, porque nadie como él para contarnos los cuadros, la vida de los cuadros, las emociones que nos sugieren los cuadros. Pues aquí está entre nosotros Carlos del Amor. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Encantado de estar contigo y de charlar contigo.
Pero qué ilusión, porque es que tengo... Bueno, te lo habrán comentado en el programa, que cuando escuchamos, levantamos la mirada y decimos, Carlos del Amor, y ahí estás tú, narrando pues muchas historias, pero sabemos que tienes una especial mirada para los cuadros, igual que para las fotografías, que se te dan muy bien. Carlos, aquí vemos este emocionante arte, esta doble vida de los cuadros, en donde tú hablas de los pintores, hablas de lo que han querido retratar, pero luego también cuentas lo que sugiere la pintura, ¿no? Es otra forma de acercarse a la pintura, Carlos.
Claro, yo creo que hay tantas formas de acercarse a un cuadro o de interpretar un cuadro como miradas, ¿no? Porque más allá de la cartela del museo, cuando entramos en uno de esos museos y nos ponemos delante de un cuadro, vemos la pintura y cada uno se puede montar su propia historia, ¿no? Su propia película, ¿no? Y eso es lo que yo propongo aquí, basado en hechos reales. Pero ¿por qué Rembrandt nos mira en su autorretrato con 63 años de esa manera, con esa mirada triste? Está oscuro, solo se ve su cara. Claro, uno indaga y se murieron 3 hijos suyos, se murió el gran amor de su vida, Saskia. Había llegado a la cumbre.
O Vermeer también, con esa tristeza, ¿no?
Sí, Vermeer y todo, claro, todos los cuadros encierran dentro muchas historias. El momento en el que se pintaron, los protagonistas de esos cuadros, el contexto social, el contexto histórico. Y al principio uno puede fabular, que es lo que yo hago en el inicio de cada capítulo, y luego puede ya adentrarse en los datos y en los hechos reales que muchas veces superan a cualquier ficción.
Efectivamente. Fíjate que tú dices que para ti los cuadros tienen una vida mientras estamos en el museo, pero tienen otra completamente distinta cuando nos quedamos a solas, ¿no?
Sí, sí.
Incluso tú hablas de esa sensación que tienes al verlo en directo y luego lo que te queda cuando llegas a casa. ¿Cambia tanto esa perspectiva para ti, Carlos?
Sí, cuando ves un cuadro, tú lo ves, te impacta o no te impacta y te lo llevas en la mente, ¿no? Te lo llevas en la retina. Me pasó con el cuadro, por ejemplo, que abre el libro Un Mundo, de Ángeles Santos. Te lo llevas, pero luego le das vueltas, porque hizo El Mundo Cuadrado. Ángeles Santos.
Me encanta. El primero me encanta, el sí. Que has elegido, porque es desconcertante ese Mundo Cuadrado, es verdad.
Es maravilloso, y lo pintó con apenas 20 años, ¿no? Y maravilló a Lorca y a Ramón Gómez de la Serna, que se quedaron boquiabiertos viendo ese cuadro. Y luego descubres toda la historia que hay detrás. Lo pinta una muchacha que no había salido de Valladolid, que solo leía revistas de vanguardia y que ni Dalí hubiese firmado un cuadro, un mundo cuadrado, ¿no? Entonces yo creo que es que luego te lo llevas a casa y lo maduras, buscas información y vas dándole tú tu propio contexto. Y luego lo que decías al principio, yo creo que los cuadros, claramente los personajes de los cuadros, cuando nos vamos del museo y cierra el museo, ellos tienen su vida y hacen sus cosas y charlan entre ellos. Eso está probado, creo yo.
Eso está probado, que tienen, y además no una, tienen muchas vidas, como tú dices, ¿no?
Sí.
Aparte de esa historia que hay detrás del pincel de cada autor, ¿no? Tú nos hablas de varios. Me gusta mucho el temerario remolcado a dique seco de William Turner, que nos hablas de una obra de melancolía, porque muchas veces vemos la obra, pasamos de una a otra y no percibimos lo que tú nos estás contando. Por ejemplo, tú hablas de ese gran dinosaurio, así lo defines, ese barco gigantesco camino del cementerio, ¿no? Lo dices muy poéticamente porque dices herido, viejo, dispuesto a descansar para siempre después de una vida intensa. Bueno, pues claro, miras el cuadro y no estás viendo todo lo que tú nos estás contando, ¿no? Que también hablabas de esos 64 años, que en aquella época eran muchos años, ¿no?
Sí, era mucho, sí. Turner ya estaba llegando al final de su carrera, ¿no? Y yo lo imagino en ese lugar que él vio pasar ese barco y era una metáfora un poco, ¿no?, de su vida, ¿no? Como ese elefante llega al cementerio para descansar ya para siempre. Además también es una especie de metáfora de cambio de era hacia la modernidad. Y ese Turner, el inglés que mejor pintó probablemente los cielos en la historia del arte, o uno de los 5 pintores que mejor ha pintado el cielo, mira ya también melancólico porque llega a su final. Uh-huh. Todo eso, claro, cuando descubres la historia de lo pintó, cómo el hombre salía todavía vestido y disfrazado casi a la calle, pues te da para crear una película. Es que cada cuadro es una película, una novela, una historia fascinante.
Desde luego. No podía faltar Picasso, por favor. No podía faltar en este libro, Carlos.
El gran genio, el más moderno de los modernos, el hombre que siempre es moderno, sea el año que sea.
Eso es. Pero sí. qué difícil elegir una obra de Picasso. Y en esta ocasión tú has elegido esta, que está llena de palomas.
Sí.
Esta vista, no sé, me parece que es de las últimas que bueno, no sé si en esa ventana él miró por última vez. O sea, no sé si estamos retratando esa zona de Francia, ¿no?
Es Cannes, que es un lugar al que yo casualmente voy, paso 12 días
muchísimo
al año. Es el segundo lugar después de Madrid, que más la ciudad donde más resido es Cannes, porque paso 12 días al año, los últimos 16 años, y es él mandó construir un palomar en esa residencia donde se retiró un poco. Él era el rey del mundo artístico en esa época, el hombre al que todo él quería ver, al que todo el mundo admiraba, y se retiró ahí para enfrentarse un poco con las meninas y reinterpretarlas. Y entre menina y menina, él dibujaba palomas. ¿Y por qué? Yo quiero pensar que porque su padre, cuando era niño, y vio que tenía dotes para la pintura, le dijo, lo primero que tienes que hacer es dibujar bien palomas. Tienes que dibujar bien una paloma, bien dibujar las patas de esa paloma. Y de hecho, cuando un grupo de fans sale de Málaga y llega hasta Cannes para ir a verle, y logra atravesar todos los filtros y charlar con él, es lo primero que le hace es preguntar si sigue habiendo palomas en la Plaza de la Merced en Málaga. Uh-huh. O sea que cierra de alguna manera un círculo, ¿no? Que empezó siendo un niño y dibujando palomas, esa paloma de la paz que luego se convertiría en símbolo universal, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia que aparecieran las palomas, los pichones, como lugar al que siempre volvía Picasso.
Claro, tú decías que y dices en el libro que los pichones suponen una bocanada de aire, una corriente llena de color, para contrarrestar el peso emocional del anterior, ¿no? Estamos hablando de ese Picasso, tú haces mención a la Costa Azul sobre la Bahía de Cannes, ¿no? Sí. Donde figura estas palomas y estos pichones. La verdad es que si pasas 15 días en Cannes o más, cada año, pues qué suerte, ¿no? A ti Cannes y ese color te tiene que fascinar, estoy segura, Carlos.
Y ese olor. Cannes huele de una forma diferente, no sé, pero es un olor que entras en Cannes y dices, estoy en Cannes.
Sí,
que es una ciudad, tampoco es una ciudad especialmente bonita, no es una ciudad especialmente atractiva, probablemente no es una ciudad a la que irías de verano, pero tiene algo. Tiene algo que te atrapa, probablemente sea el festival de... A mí, claro, es el festival de cine, ¿no? Pero ese boulevard de la Croisée y pasear por él y ver el circo en el que se convierte cada mes de mayo, menos este último mes de mayo, es toda una experiencia, ¿no? Y por suerte llevo pues desde 2004 yendo ininterrumpidamente, ¿no? Llevo 16 años o 17 años, 16 años sin contar yendo allí a pasar... a pasar 12 días a ver películas y a disfrutar de la gran fiesta del cine.
Del cine, efectivamente. Volvemos otra vez a emocionarte, así se llama tu cuadro, publicado en Espasa, que fíjate que tenía que estar Dalí, pero te has fijado en un cuadro de la primera etapa de Dalí, porque dices que le tienes especial cariño, ¿no?
Sí, porque yo estuve en esa azotea. Yo he estado en esa azotea desde donde pintó ese cuadro, en el lugar exacto donde él se situó para pintar ese cuadro, que es algo que a mí me fascina, poner los pies donde los puso un pintor y mirar donde él miró.
Ajá.
Y haciendo el documental de Revelando a Dalí, tuve la suerte de que me abrieron ese edificio, me enseñaron todos los lugares y me dijeron, y ahora la joya de la corona, la azotea. Y entonces me dijeron, desde aquí pintó este cuadro. Y ahí, y solo es dejar volar la imaginación, ¿no? Pensar en esa hermana posando y luego en hechos reales, ¿no? Porque me contaban cómo Dalí paseaba desnudo por esa azotea, iba corriendo, se ponía pinzas en la nariz y pinzas en la oreja para sufrir un poco, como era él de excéntrico, se pegaba baños y veía figueras, la montaña de figueras en una pileta que había en esa azotea, y es mágico revisitar los lugares donde han vivido genios. Es un privilegio de esta profesión a la que nunca estaré agradecido, suficientemente agradecido.
Ya, pero tú tienes como una fijación con Dalí, ¿no? Porque también te ha dado muchos éxitos precisamente ese documental, ¿no? Del que hemos hablado hace un ratito, pero no sé si es uno de tus preferidos, si es uno de los que más has intentado buscar en su interior. ¿Qué es para ti Dalí?
Probablemente no sea mi artista preferido, pero es un artista que abarca tantas cosas, una biografía tan sumamente apasionante, un Dalí artista de verdad que va evolucionando hacia un Dalí que se convierte en personaje, que llega incluso a rozar la caricatura. Yo imagino a Dalí hoy en día, viviendo hoy en día, yendo a programas de televisión y sería el invitado estrella de cualquier tertulia.
Es verdad, es verdad.
Ese Dalí levantándose, harían de él, no sé qué harían de él, por suerte creo yo que no ha permanecido para probarlo, ¿no? Pero sí es verdad que tú buscas en el archivo las entrevistas de Joaquín Soler, por ejemplo, en aquellos A Fondo Mágicos. Aquellas entrevistas ni era cuando le preguntan qué salvarías del Museo del Prado, por ejemplo, dice, yo salvaría el aire que contienen las meninas. Entonces, están respuestas absolutamente absolutamente geniales. Entonces, es un artista que su biografía no se acaba nunca. Es inabarcable porque él tenía tantas caras que nunca sabías cuál te estaba enseñando ni cuál te estaba mostrando. Y eso descubrí haciendo el documental y descubres leyendo de él, ¿no? Que no sabía si se ponía una careta para petarse detrás o era realmente que fue evolucionando a eso, ¿no? Cuando va a Estados Unidos y solo le importa el dinero, ¿no? Ávida Dollars, que le pusieron de mote, ¿no? Porque solo miraba el dinero y o paseaba un tigre por el hotel. No sé, hoy en día sería un personaje impagable.
Desde luego. Lo que hubiéramos dado por entrevistarle, por favor, Carlos.
Madre mía. ¿Y con qué miedo iríamos? ¿Con qué miedo? A ver por dónde nos sale este hombre. Siempre iríamos así.
Es verdad. Oye, ¿y qué me dices del último cuadro que aparece? Si el primero era Ángeles Santos, que sepas que la entrevisté. Maravillosa, Ángeles
qué
Santos.
Qué maravilla.
Sí. Murió muy longeva,
yo creo que tenía más de 100 años o 100 años pues, o 101 años.
Y pintaba de una manera absolutamente delicada. Casi había que adivinar qué había detrás de sus cuadros ya en la última etapa. Bueno, pues vayamos al último de sus de los cuadros que aparecen en esta mirada tan tuya, Carlos. Es el abrazo de Juan Genovés. Hablas de ese abrazo. Te abrazo porque te quiero, te abrazo porque te echo de menos, te abrazo porque quiero olvidar. Te abrazo por amistad. En fin, es un cuadro que siempre que hablamos de democracia le sacamos. Tenemos que sacar este de Juan Genovés.
E incluso estaría bien sacarlo en estos tiempos.
¿Verdad?
Primero en los que no podemos abrazarnos nosotros y luego en los que los partidos políticos podrían abrazarse para ir hacia un objetivo común, ¿no? Y en vez de parecer un cuadro de Goya, que es lo que parecemos, ese duelo a garrotazos, que es lo que parece muchas veces el Congreso, podía parecer el cuadro del abrazo, ¿no? Abrazarse para intentar por una vez ir todos a una, que es hacia un enemigo común que está minando nuestra salud, nuestra economía y nuestra autoestima y nuestro estado de ánimo, ¿no? Que está atacando todos los frentes que se pueden atacar. Y por eso Genovés, que con el que yo hablé y entrevisté varias veces, que era un tío estupendo, la mujer que hay a la derecha del cuadro es una mujer que no abraza a nadie.
Es verdad, es verdad.
Y Genovés decía que esa mujer está abrazando el futuro, que está por llegar, y por eso y por eso no abraza a nadie, ¿no? Pues, bueno, ojalá esa mujer encuentre un futuro próspero al que abrazar, y un futuro diferente, un futuro con suelo firme, ¿no? Como el que estamos, no como el presente que estamos pisando, que es un suelo de arenas movedizas.
Tú dices que para Genovés ese cuadro ya no era suyo, como yo creo que les pasa a todos los artistas, incluido a ti, Carlos. Este libro ya no es tuyo, ya pertenece a tus lectores, ¿no?
Sí, ojalá que llegue a un gran número de lectores, ojalá que cada lector se meta en la historia, se meta en su cuadro, elija su cuadro favorito, incluso... Yo invito a los lectores a cada cuadro, a su vez se mencionan muchos otros cuadros del artista, que los busque o que busque las referencias para ir tomando su tiempo, ¿no? Tomándose su tiempo en terminar cada capítulo y ahondar en cada obra y todo lo que encierra cada cuadro y cada artista, ¿no? El libro ya es de los lectores, para bien o para mal, y que lo hagan suyo y que ojalá se diviertan o disfruten tanto como yo disfruté o como yo disfruto, ¿no? Visitando un museo, visitando o poniéndome delante de un cuadro.
Claro, dices, Carlos, que además un cuadro no se acaba en lo que encierra, ¿no? En lo que está ahí pintado, que vive antes, pero también vive después de que lo hayamos mirado. Esto es lo mágico, ¿no? De la propia pintura y de los propios cuadros. Tú hablas de viajes interiores, viajes por el tiempo, por las circunstancias, así que la idea es atravesar, ¿no? Esas capas de pintura, Carlos.
Sí, es ensanchar el marco, ¿no? Vamos a quitar el marco y que el cuadro desparrame, ¿no? Uh-huh. Si lo pensamos, un cuadro es, ahora que tenemos mucha cultura audiovisual y mucha cultura cinematográfica, un cuadro es un fotograma congelado de una película, ¿no? De lo que se trata es de intentar averiguar los fotogramas anteriores y los fotogramas posteriores, ¿no? Porque todos van a dar sentido a ese que tenemos delante, ¿no? En ese instante, ¿no? Y por ejemplo, Goya era especialista, ¿no? En levantar acta notarial, ¿no? Uno ve los fusilamientos y es un cuadro maravilloso que narra una historia y que es como una fotografía, ¿no? Es un adelantado, ¿no? A la fotografía periodística casi, ¿no? Esos fusilamientos. Entonces, de lo que se trata es de reconstruir qué había antes y qué había después.
Bueno, pues yo me quedo con El beso de Eduard Munch, donde tú dices que se adivina pasión, pero no podríamos decir cuál será el siguiente paso, porque incluso podía ser el beso del adiós o de la despedida.
Sí,
nos dejas con una... ¡Ay, con una ansiedad, Carlos!
Sí, podría ser un beso de... Desde aquí se acabó todo.
Aquí se acaba todo, ¿no?
Pero es un beso estupendo. También si se da con el amor que ha habido durante mucho tiempo.
Efectivamente. Bueno, es fascinante a los que nos gusta muchísimo el mundo de la pintura. Desde luego, gracias, Carlos, por este paseo por las emociones. Es que es así. Emoción, arte, la doble vida de los cuadros. Premios PASA 2020, el autor Carlos del Amor. Carlos, pues gracias y enhorabuena por tu forma de hacer, por tu forma de ser, por cómo lo cuentas, por la pasión que le pones a lo que dices y haces. Así que enhorabuena.
Un beso muy fuerte, Nieves, y muchas gracias.
Gracias a ti. Carlos del Amor, nuestro prota del día. Son ya las 5:30. Cuando Agustín se sienta al piano.